En el último número del semanario Brecha, del pasado 10 de febrero, aparece a página entera un artículo que anuncia un nuevo libro sobre la vida de Enrique Amorín. La fórmula para convulsionar la historia se llama el título que eligió Juan Manuel Chávez para esto que realmente es una propuesta revolucionaria. Y después vamos a seguir con otros adjetivos. Después dice, un polémico libro sobre el escritor salteño Enrique Amorín se acaba de presentar en España. El título, El amante uruguayo, una historia real, del escritor peruano Santiago Roncagliolo, que fuera premio Alfaguara del 2006, y que se detiene en la intimidad del salteño para escudriñarla de los principales referentes del arte del siglo XX. Y pregunta, ¿Amorín enterró los restos de García Lorca en la ciudad de Salto? Sigue con otras preguntas, pero en definitiva es esta relación Amorín-Federico García Lorca la que en definitiva está expuesta en el propio libro. Y luego comienza el artículo diciendo, también los libros son ellos y sus circunstancias. El amante uruguayo, una historia real, se publica justo cuando en España el tema de los desaparecidos de la guerra civil ha vuelto a reavivarse debido al juicio que terminó con la condena del juez Baltasar Garzón. Y aquí viene la segunda de nuestras adjetivaciones y tiene que ver con un escritor oportunista.
Sin duda.
En definitiva, todo esto además viene a cuento porque no fue solo Brecha la que publicó. Aparece un cable de F que se refiere a una escritora en Madrid, Carmen Sigüenza, en la cual, por supuesto, el artículo en cuestión habla del tema de este mismo libro y dice, la leyenda de Federico García Lorca y su muerte no tiene fin. Todavía no se sabe dónde están sus restos y ahora el redescubrimiento por parte del escritor Santiago Roncagliolo de Enrique Amorín, un millonario que fue amante del poeta cuando estuvo en Uruguay, deja en el aire si éste pudo robar su carácter. Primera afirmación, segundo, una duda. El amante uruguayo, una historia real, publicado por Editorial Alcalá, es una monumental investigación por el Buenos Aires de los años 30, la Guerra Civil Española y el París de la posguerra, y por la historia de los máximos creadores del siglo XX, como Picasso, Chaplin, Neruda o Borges. Y una investigación que empezó con el interrogante de saber si sería verdad que Enrique Amorín, un escritor seductor, comunista, homosexual casado y uruguayo y argentino a partes iguales, había robado el cadáver de Lorca, como él mismo dijo, tras haber hecho un homenaje en el 53 en Salto, a orillas del río que separa Uruguay de Argentina, ante multitud de gente para enterrar una caja blanca que se supone contenía sus huesos y levantar un monumento al poeta. Y aquí, aparte del largo de la redacción agotante del texto, aparecen otra serie de afirmaciones que luego vamos a demostrar que fueron absolutamente absurdas.
Una noticia que recorrió en realidad los portales de todo el mundo.
Tuvo
gran difusión realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, por alguno de los puntos que vos hacías, que vos destacabas recién, y que la propia nota de Brecha menciona, porque tiene los ingredientes, es un cóctel de elementos que sin duda enganchan a primera vista.
Engancha por pseudo escandaloso.
Por pseudo escandaloso, por incitar al morbo, si se quiere, pero sin duda que enganchan. Incluso se hace referencia en la nota de Brecha al momento en que se publica esto, ¿no? Cuando estamos hablando de Federico García Lorca, uno de los muertos que tuvo que ver durante la Guerra Civil Española, en momentos en que el juez español Baltasar Garzón estaba con todos sus líos legales y quedó inhabilitado, entre otras investigaciones que está desarrollando, tiene que ver con los muertos del franquismo. O sea que cae también en un momento justo en España particularmente.
Claro, pero a costa de un escritor uruguayo que fuera, de alguna forma, su condición de figura nacional fuera reconocida cuando acaba el Ministerio de Educación y de Cultura de comprar su casa en Salto en las Nubes. Y además se apoya en una cantidad de afirmaciones que, bueno, no necesariamente irían en desmedro de la figura, pero son absolutamente mentirosas. Y en ese sentido quiero contarles que hablé a Salto con un historiador, Diego Fernández, y con el escribano Enrique Cesio, que es de la Comisión de Patrimonio, que fuera de la Comisión de Patrimonio de Salto y que además estuvo muy involucrado y que conoció personalmente a Morín. Y resulta que el monumento en sí, como tantas otras cosas, a iniciativas de Amorín que tuvieron que ver con aportes fundamentales y generosos que hiciera a la ciudad de Salto en relación a la cultura, fue una iniciativa suya, sí es cierto, el primer monumento que en el mundo se le hizo a García Lorca, con el cual fue amigo personal, lo cual no indica y no existe ninguna absolutamente relación con el hecho de que él a su vez haya sido homosexual. Un hombre que además casado, con dos hijas, que hoy tienen sus nietos, y que por otra parte, como me decían, y en Salto, por más que seamos una ciudad que nos la damos de grande, es una ciudad suficientemente chica como para que alguien, aunque fuera por rumor, hubiera dejado conocer la situación de tal. No existe, en Salto no existe ninguna duda sobre la sexualidad de Enrique Amorim, por un lado. Pero además, el tema de la cajita blanca es otro fenomenal invento. El que hiciera este monumento es el arquitecto Rodríguez Musmano, que también estuvo presente porque fue el autor del monumento, y tampoco nunca vio una cajita blanca, nunca se pudo haber enterrado nada porque el monumento está hecho sobre una roca de basalto que habría obligado a hacer una explosión con dinamita para meter nada, y en definitiva todo esto es un gran invento que pasa a ser parte de una fábula de un escritor cuyo único antecedente es haber sido un escritor de ficción, de novela de ficción, y fundamentalmente de thrillers policíacos. Pero, señor, que haga una historia novelada, que la haga, pero que no meta nombres propios y mucho menos involucre a figuras nacionales. Creo que no tiene sentido.
Claro, la polémica con esto es que Roncagliolo establece una serie de afirmaciones para las cuales aporta pocas o ninguna prueba.
Las relativiza él mismo.
Las relativiza justamente a eso iba. Él dice, repasemos, él en el libro publica incluso fotos del momento en que se descubre, en que se hace este monumento en honor a García Lorca. Y él dice que ahí, en ese monumento recién construido, hay un minúsculo osario con los restos de Federico García Lorca,
que él nunca vio,
que nunca vio.
Tiene ninguna prueba de que existe.
Y en la foto que él pone tampoco se ve nada al respecto, solo una foto ilustrativa. En ese momento Lorca llevaba más de 14 años muerto, y el paradero de sus restos seguía siendo uno de los misterios de la Guerra Civil Española. Y el Roncagliolo, el autor peruano, autor de este libro, es entrevistado por un portal español, La Información, y por ejemplo al respecto hace unas declaraciones en donde uno sospecha que sí, que hay algo de operación de marketing en todo esto, porque primero dice, primero se muestra seguro, ¿no? Dice, me gustaría que las autoridades de Salto desenterraran los restos para comprobar si Lorca yace allí, pero por pura curiosidad. Después, como que rectifica un poco y dice que prefiere que no se abra el contenido de la caja que contiene los restos de García Lorca, así se mantiene el misterio. Me gustan los misterios, dice, y tampoco quiero polémicas. Esta decisión le correspondería a la familia de Lorca o a las instituciones uruguayas involucradas. O sea, hace como una mague. Primero dice, sí, hay que abrir, después como que echa para atrás.
Y en todos los temas utiliza la misma fórmula, porque dice, por ejemplo, Amorín y Lorca fueron amantes, este último estuvo en Argentina y en Uruguay y un tiempo en Madrid, con cartas que hablan de una relación muy cómplice y muy pícara. Y a continuación, es difícil saber cómo fue de íntima esa relación, así que hasta la condición de amantes, que primero expresa con tanta contundencia, después admite que en las cartas que dice haber leído y que todo el mundo duda porque las cartas en poder de la señora o en la biblioteca de las nubes estaba muy bien custodiada por una persona que no dejaba entrar a nadie. Y bueno, y mentiras comprobadas es su conversación, porque la tuvo con Rodríguez Musmano, a quien nunca le preguntó por caja alguna. Es decir, simplemente le habló del monumento. O sea que ni siquiera con el arquitecto averiguó cuánto de razón tenía o cuánto de verdad tenía esto. En definitiva, esto es una gran mentira, es una mentira además que me parece inmoral plantear en la prensa nacional. No tiene derecho este señor, por ficción que quiera hacer, hacer de esto una investigación con bases reales, cuando en definitiva es una gran invención de su parte, ¿no?
Apoyo esto que estás diciendo y te doy un ejemplo más de cómo relativiza su propia investigación. En la entrevista con este portal termina así, el Roncagliolo dice, no sabemos si él enterró a García Lorca o esto fue su última burla. Si ese cuerpo está allí en Salto, desvelaría algo que está tenido en vilo a muchos españoles. Sin embargo, si no está, demostraría que Amorim nos embaucó. El propio autor después confiesa que El amante uruguayo es una historia de investigación periodística rigurosa, pero en ella también aparecen muchos grandes mentirosos.
El primero.
Quizás es uno. Y remata con una frase que quizás lo dice todo. Y toda biografía, en el fondo, es una cuestión de fe.